Obvio.
Y a la Sofi.
Dale.
Y al Benja, y a Felipe, y a...
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Son las 8 de la mañana en punto. Apoyo de trabajadores industriales y rechazo desde el mundo artesanal se generó tras la acción legal anunciada por Pesquera Landes, acusando millonarios perjuicios por la ley de fraccionamiento pesquero. Desde Radio Bio Bio de Concepción, Tomka Simonovic con los detalles.
Tras anunciarse una acción legal de la empresa Landes que busca una indemnización de 70 millones de dólares por perjuicios de la ley de fraccionamiento del Jurel, los trabajadores entregaron su respaldo a las decisiones emprendidas desde el mundo industrial. Juan Carlos González, presidente del sindicato Interempresas de Capitanes de Pesca y miembro del personal embarcado industrial del Biobío, apoyó las acciones de las pesqueras, acusando además perjuicios para los trabajadores.
Somos la capital mundial del Jurel. Algo, pero insisto, muy importante que no se le ha dado el valor, ni tampoco se le ha tomado el peso a este patrimonio, que genera más de 6.500 puestos de trabajo en forma directa, más de 4.000 en forma indirecta, es decir, hay más de 30.000 personas que dependen de este recurso en nuestra región, en la región del Biobío.
Sin embargo, desde el mundo pesquero artesanal, estas acciones legales de la industria se calificaron como una estrategia político-comunicacional, señalando que los recursos son del Estado y no de las empresas. Así lo señaló Cristian Arancilla, presidente de Ferepa Biobío.
Entender que los recursos pesqueros son recursos que pertenecen a todos los chilenos, son propiedad del Estado de Chile y no de particulares. Las asignaciones que se pueden haber entregado son parte de procesos legislativos que han ido ocurriendo en el tiempo, dentro de los cuales la ley de fraccionamiento es uno de ellos.
La acción civil interpuesta por Pesquera Landes, que se sumó a otras ya en curso de Camanchaca y Blumar, llega en medio de duras críticas al gobierno de Gabriel Boric y la subsecretaría de Pesca, quienes calificaron como irresponsables.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
El índice de precios al consumidor de febrero anotó una variación de 0%, de acuerdo con lo informado por el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Aunque expertos valoran el resultado como una señal positiva para la economía, advierten que todavía hay factores que podrían continuar presionando el costo de vida de las familias. David Aravena con el informe.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el IPC de febrero registró una variación de 0%, cifra que sorprendió al mercado ante las proyecciones que esperaban una alza cercana al 0,2%. Con este resultado, la inflación acumula un aumento de 0,4% en lo que va de 2026 y llega a 2,4% en 12 meses, el nivel más bajo desde agosto de 2020. De acuerdo al INE, el resultado se explica por un comportamiento mixto en la canasta que compone el indicador. Mientras algunas divisiones registraron aumentos, principalmente vestuario y calzado, además de alimentos y bebidas no alcohólicas, otras presentaron retrocesos, especialmente en vivienda y servicios básicos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la cifra y aseguró que este resultado permite consolidar una inflación contenida, lo que a su juicio se traduce en un mayor poder adquisitivo para las familias.
¿Por qué es importante tener una inflación así de contenida y lograr este objetivo tan importante para la población? Porque los salarios suben, y los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más, los salarios reales crecen. Llevamos casi 3 años de crecimiento de salarios reales.
Un IPC de 0% es una señal positiva a nivel macroeconómico, ya que ayuda a que la inflación anual se mantenga controlada y que se acerque a la meta del 3% fijada por el Banco Central de Chile. Sin embargo, el registro de alzas en los alimentos y bebidas no alcohólicas, que acumularon un aumento del 4,2% en 12 meses, indica que pese a la estabilidad del IPC, algunos bienes de consumo habitual siguen presionando el gasto en los hogares. La economista de la Universidad del Desarrollo, Viviana Béjar, insistió en que aunque la cifra es positiva, no sería tan significativo para el ahorro de las familias.
Si nos vamos a hacer el zoom a las familias
familias y a lo que ocurre mes a mes, no es tanta la implicancia o el alivio, no es algo que se note mucho, digamos, en el presupuesto mensual de las familias.
Por otra parte, analistas explicaron que una inflación muy baja también puede estar asociada a una menor actividad económica, ya que cuando disminuye el consumo de los hogares, las empresas tienden a reducir precios para incentivar las ventas. Asimismo, la economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, alertó que el control de la inflación también puede tener efectos negativos en empleo y en el dinamismo económico.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos que tienen que ver fundamentalmente con que no existen los incentivos adecuados para que aumente la contratación. Esto, en términos simples, produce que exista una especie de sustitución entre inflación versus desempleo.
De esta forma, aunque el IPC de febrero fue valorado como una buena señal para la estabilidad de los precios, especialistas advierten que el desafío de la política económica seguirá siendo equilibrar el control de la inflación con la reactivación.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
El lunes, pasado mañana, el exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del magnicidio de Jaime Guzmán, quedará en condiciones de ser extraditado al país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político. Desde el gobierno afirmaron que su extradición debería concretarse en las próximas semanas. Detalles con Benjamín Guerrero.
Frentista Galvarino Apablaza quedará desde el lunes 9 de marzo a las 9:30 horas en condiciones de ser extraditado a Chile tras quedar firme en Argentina la revocación de su condición de refugiado político. Recordemos que Apablaza es requerido por la justicia chilena para ser juzgado por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Christian Edwards. Según los antecedentes del proceso, la extradición entró en etapa de coordinación entre las cancillerías, Interpol y la PDI, bajo estrictas medidas de seguridad. El único factor que podría frenar este procedimiento sería una oposición política del gobierno argentino, escenario que intervinientes consideran altamente improbable. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló a la radio que si el procedimiento sigue su curso como hasta ahora, Apablaza será trasladado a nuestro país en las próximas semanas.
Y yo creo que Galvarino Apablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
En el Congreso, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que el próximo gobierno debe hacer todos los esfuerzos para que la extradición se concrete, mientras que el diputado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, afirmó que es hora de que enfrente la justicia.
El próximo gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para que Apablaza sea definitivamente extraditado a Chile y sea juzgado y condenado.
Es mucho tiempo, creo que es hora de que enfrente la justicia.
El ex canciller Heraldo Muñoz, por su parte, afirmó que desde el punto de vista diplomático, la extradición no debería complicar las relaciones con Argentina y descartó que sea un triunfo para la cancillería chilena.
No creo que afecte las relaciones bilaterales con Argentina, ni positiva ni negativamente.
La inminencia del proceso ocurre además en un momento simbólico a pocos días de que asuma el nuevo gobierno y a semanas de que se cumplan 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Con el refugio revocado, la extradición nuevamente habilitada, la discusión ya no está en si el proceso puede avanzar, sino en cuánto se ejecutará finalmente el traslado del exfrentista a territorio chileno.
We'll be right back. Son las 8:10 y el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves. Una iniciativa que podría beneficiar a internos de Punta Peuco y que ha generado una fuerte controversia política. El oficialismo cuestionó duramente sus declaraciones y acusó una contradicción con el discurso de mano dura que sostuvo durante la campaña. Esta polémica por este proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para reos de avanzada edad o con enfermedades graves o terminales sigue escalando en el Congreso y comienza a tensionar el escenario político a pocos días del cambio de mando. La iniciativa, que en los pasillos del Parlamento algunos han bautizado como la Ley Punta Peuco, fue impulsada por senadores de la oposición y logró avanzar esta semana tras ser aprobada en general en el Senado por un estrecho margen, 23 votos contra 22. El proyecto busca permitir que ciertos internos puedan terminar de cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario total cuando se trate de personas con enfermedades terminales, patologías graves o que superen cierta edad. Sus autores sostienen que se trata de una medida humanitaria destinada a permitir que algunos reos puedan enfrentar sus últimos años fuera del sistema penitenciario. Sin embargo, el principal punto de conflicto es que la redacción del proyecto no distingue por tipo de delito, lo que eventualmente podría abrir la puerta a beneficios para condenados por violaciones a los derechos humanos que hoy están recluidos en Punta Peuco. Por esa razón, desde el oficialismo levantaron fuertes críticas. El propio presidente Boric cuestionó duramente la iniciativa y advirtió que este tipo de propuestas podría terminar consagrando la impunidad para criminales de lesa humanidad. En medio de la controversia, el presidente electo, José Antonio Kast, salió a defender el proyecto antes de salir del país. Desde el aeropuerto, el futuro mandatario descartó que se trate de un indulto y aseguró que se trata simplemente de un mecanismo alternativo para el cumplimiento de condenas, insistiendo además que las penas deben cumplirse respetando la humanidad de las personas privadas de libertad.
No es un indulto, no es una liberación, sino que es un cumplimiento alternativo de condena. Las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad. Nadie merece morir en la cárcel.
Las palabras del líder republicano generaron inmediatas reacciones en el oficialismo. Uno de los más duros fue el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien acusó una contradicción entre el discurso de campaña de Kast, marcado por la promesa de perseguir con dureza a los delincuentes, y su actual respaldo a una iniciativa que podría beneficiar a condenados por delitos graves.
Es increíble y es algo que tenemos que denunciar, que el gobierno de José Antonio Kast está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Desde la oposición, en tanto, han intentado poner paños fríos a la discusión. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que este tipo de mecanismo existe en varios países y que la discusión debe centrarse en evaluar caso a caso si los condenados representan o no un riesgo para la sociedad.
No he tenido tiempo para leer el proyecto, pero esto es un estándar que está hoy día vigente en muchos países desarrollados. Si no es un riesgo para la comunidad, para la sociedad, bueno, por supuesto que se puede evaluar.
También habló la ex ministra del Trabajo y ex candidata presidencial Janet Jara. Recordó que durante la campaña la oposición acusó reiteradamente al gobierno de Boric de tener amor por la delincuencia.
Es muy curioso el cambio en el giro del discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente 2 meses y hoy día se habla de amor hacia los delincuentes en algo que ellos mismos ridiculizaban, ¿no?
Ayer, en medio del cónclave oficialista, habló por este tema el gobierno. Lo hizo a través de su portavoz, la ministra vocera Camila Vallejo, consultada por la posibilidad de que este proyecto también pueda beneficiar a Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI, y el secuestro de Cristian Edwards. Vallejo contestó molesta. La ministra señaló que no hay que desvirtuar el debate con casuísticas.
Mire, esto es una cuestión de criterio mínimo. Los criminales que están condenados en nuestro país tienen que terminar de cumplir sus penas como corresponde. Meter casos para hacer cuñas específicas, la verdad es que es desvirtuar la conversación que estamos tratando de instalar.
Pero cuando pensamos que el debate al menos terminaría con la declaración de Vallejo, habló Kast en Miami y le respondió a Janet Jara. ¿Qué dijo? Revisemos la historia. ¿Quién ha indultado delincuentes y todavía no se arrepiente? El actual presidente. Nosotros no hemos indultado a nadie y hemos señalado que nos vamos a indultar. Este proyecto está radicado en el Congreso. ¿Para qué adelantar la indicación? Esperemos que termine. Nosotros queremos plantear el tema humanitario que planteó el sacerdote Fernando Montes. Recojamos ese planteamiento si se puede hacer en esa línea, pero está radicado en el Congreso. Por ahora, señaló, el proyecto seguirá su tramitación en el Senado, donde se abrió el plazo para presentar las indicaciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bueno, y la senadora electa por la Araucanía, la libertaria Vanessa Kaiser, pidió no transformar las cárceles en geriátricos tras manifestar su apoyo a este proyecto que permitiría conmutar penas a violadores de derechos humanos. La futura parlamentaria dijo que es hora de legislar para poner límites a quienes creen que pueden violar los derechos de las demás personas. Desde Radio Bio Bio de Temuco, detalles con Amparo Montoya.
La iniciativa se aprobó con estrecho margen en el Senado, donde se entregó plazo hasta el 16 de marzo para que los parlamentarios ingresen modificaciones a este proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad y que podría beneficiar a reos condenados por violaciones a derechos humanos. Para cuando se cumpla la fecha límite para ingresar estas modificaciones, el Congreso contará con nuevos integrantes, ya que la próxima semana asumen los legisladores electos. Entre ellos se encuentra la futura senadora por la Araucanía y militante de los libertarios, Vanessa Kaiser, que manifestó su absoluto respaldo al polémico proyecto. Según dijo, es inaceptable que se quiera convertir las cárceles en geriátricos, indicando que la defensa de los derechos humanos viene de grupos de extrema izquierda que buscan afectar la democracia.
Es absolutamente inaceptable que nosotros transformemos las cárceles en geriátricos simplemente porque queremos reconocer a unos mayor grado de humanidad que a otros, atendiendo a un concepto de violación de los derechos humanos que es funcional a los grupos de extrema izquierda que, como pasó el 18 de octubre en nuestro país, tienen la vocación de desestabilizar a las democracias.
La senadora electa también se pronunció por las críticas que ha tenido la iniciativa, indicando que hay sectores que no permitirán que se dé una muerte digna a quienes consideren que no lo merecen. Kaiser señaló que en Chile hay quienes creen que pueden violar los derechos de los demás, dejando sobre la mesa la opción de legislar para poner límites en esta materia.
En Chile hay demasiadas personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás, de violar la ley, y que tenemos que avanzar entonces también en legislación que le ponga un límite a las personas que creen tener el derecho de violar los derechos de los demás.
La senadora electa de los libertarios, Vanessa Kaiser, profundizó en la situación de los derechos humanos, indicando que la extrema izquierda a nivel internacional ha manipulado estos temas, impidiendo que los estados se defiendan de sus enemigos internos, lo que a su parecer facilita la proliferación de grupos guerrilleros y terroristas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Samsung A36 en 24 cuotas sin interés por solo 7.990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
Lo mejor de marzo es que si te haces cliente BCI, tienes tu crédito de consumo con tasa preferencial desde 0,82% mensual. Y si ya eres cliente, tienes tasa preferencial exclusiva. Además, triplica el cashback de tu tarjeta de crédito BCI por 3 meses al contratar durante marzo un consumo sobre 5 millones en canales digitales. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Crédito y condiciones sujeto a evaluación comercial. Bases y condiciones publicadas en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
8 de la mañana con 19, con autocrítica del presidente Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Janet Jara, se desarrolló el cónclave oficialista La Moneda. La cita estuvo marcada por algunas ausencias como Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Radical y la Democracia Cristiana, que decidieron no sumarse. Los detalles con Gabriela Piña.
En la recta final del gobierno del presidente Gabriel Boric, ministros, parlamentarios y dirigentes del oficialismo se reunieron en el Palacio de la Moneda para realizar un balance político de la gestión. Un encuentro que también tuvo por objetivo proyectar la coordinación del progresismo de cara al nuevo escenario que se abrirá tras el cambio de administración. La jornada fue abierta por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien defendió el legado del Ejecutivo y aseguró que hoy Chile está mejor que en 2021 en todos los parámetros. La cita también fue un momento de autocríticas, incluso del presidente Boric. La timonel del Partido Socialista, Paulina Bogdanovic, comentó que el jefe de Estado reconoció, por ejemplo, que en un inicio tuvo una mirada que no se ajustaba a la realidad respecto de la situación en la Araucanía.
El presidente habló de ciertos hechos de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante de su rol.
La cita también estuvo marcada por las ausencias de Acción Humanista, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana, que rechazaron asistir, una situación que volvió a evidenciar tensiones dentro del oficialismo. Sin embargo, desde el gobierno la desdramatizaron, subrayando que el encuentro tenía como objetivo proyectar la coordinación del sector más allá del fin del gobierno. El timonel del PPD, Jaime Quintana, destacó que durante el cónclave varios participantes enfatizaron en la necesidad de reforzar la cohesión del progresismo para enfrentar la nueva etapa política.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos. Idealmente como una oposición, pero si son dos, lo importante es la coordinación.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo que hubo una evaluación transversal favorable al trabajo del Ejecutivo, pero con una mirada crítica sobre aspectos que pudieron hacerse mejor.
Todos coincidimos que la unidad es una clave como factor de fuerza positiva para enfrentar cualquier tarea hacia adelante.
El encuentro también destacó por la reaparición de la ex candidata presidencial Janet Jara, que se ubicó al costado derecho del presidente Boric durante el cónclave. En su intervención, Jara hizo un llamado a la unidad del progresismo y a la necesidad de congregar a todo el bloque que la respaldó en su campaña, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, recibiendo aplausos de los presentes.
Precisamente Janet Jara reapareció, como decíamos en la nota, en la esfera pública, se convirtió en uno de los hitos del cónclave oficialista. La exministra del Trabajo participó primero en una actividad que tuvo con la Central Unitaria de Trabajadores, después se trasladó al encuentro político. En su llegada volvió a abordar uno de los temas que ha marcado el debate al interior del oficialismo, su vínculo con el Partido Comunista, en el que milita desde los 14 años. En ese contexto, aseguró que está en un proceso de reflexión sobre su militancia y adelantó que pronto tendrán noticias, dejando abierta la puerta a definiciones sobre su futuro político dentro de la colectividad.
Yo creo que ya estoy más decidida, pero siempre es bueno seguir conversando.
¿Quieres dejar la militancia o decidida quedarse?
Pronto tendrán noticias. Muchas gracias.
El regreso de la exministra ocurre después de meses de bajo perfil político. De hecho, desde la elección presidencial, su presencia en actividades públicas y partidarias había sido escasa. En el oficialismo, algunos dirigentes anticipan que la exministra del Trabajo podría asumir un rol relevante en la rearticulación del progresismo de cara al nuevo ciclo político. Así, mientras el oficialismo busca redefinir su estrategia para el periodo que viene, la figura de Jara comienza a reinstalarse en el tablero político. En sus primeros pasos y la definición sobre su relación con el Partido Comunista podrían delinear no solo su futuro personal, sino también el lugar que va a ocupar en la reorganización de la coalición. Y en la antesala de su participación en la cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Trump, el líder republicano José Antonio Kast envió una señal de calma y aseguró que va a resguardar las relaciones comerciales con China, lo anterior en medio del debate sobre el rumbo que va a tomar la política exterior de su gobierno. En paralelo, volvió a arremeter contra el presidente Boric, acusándolo de arriesgar la visa Weaver y emplazándolo a dar una respuesta a Chile por la controversia del cable submarino. Bárbara Payal con la información.
A pocos días del cambio de mando, José Antonio Kast llegó este viernes en compañía de su futuro canciller Francisco Pérez Mackenna a Miami, Estados Unidos, en lo que será su último destino internacional como presidente electo. Kast participará este sábado de la Cumbre Escudo de las Américas, convocada por el presidente Donald Trump, la que reunirá una decena de líderes de la región afines ideológicamente. La cita busca articular respuestas comunes a desafíos como la seguridad, migración y la interferencia extranjera. El viaje se da en medio del debate sobre el rumbo que tomará la política exterior en su gobierno. En esa línea, Kast optó por hacer un llamado a la calma y aseguró que resguardará las relaciones comerciales con todas las potencias, incluida China. El diputado de Renovación Nacional, Franz Sauerbaum, respaldó al mandatario electo y subrayó que Chile debe mantener autonomía.
Es importante que Chile mantenga su independencia, pueda mantener relaciones comerciales y diplomáticas con los países que él estime pertinente y no dependamos, ¿cierto?, de nadie en particular.
En Miami, Kast se reunió con Kevin Cooper, presidente del Partido Republicano, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Jude. En la cita respaldó su gestión por la controversia del cable chino. Ha hecho cosas importantes como decir las cosas por su nombre, dijo José Antonio Kast. Fue ahí cuando arremetió nuevamente contra el presidente Gabriel Boric, emplazándolo a transparentar la información y acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
En paralelo y en Chile, un grupo de alcaldes de derecha avanza en la creación de una red de coordinación política para influir en la agenda del próximo gobierno y sostendrá, de hecho, su primer encuentro durante este sábado. Entre los impulsores destacan Felipe Alessandri de Lo Barnechea, Agustín Iglesias de Independencia y Jaime Belolio de Providencia. Este último explicó la creación de la instancia.
Nuestro objetivo es poner temas en discusión, promover cambios en materias como seguridad, educación, emprendimiento, modernización municipal, otros temas prioritarios para los municipios.
Hoy, Kast será parte de un almuerzo de trabajo, una multilateral con Donald Trump y luego una cena de cierre con el secretario de Estado, Marco Rubio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Mañana serán formalizados 3 abogados y un funcionario judicial investigados por corrupción al interior de la Fiscalía de Los Ángeles.
La audiencia hoy día no es en relación conmigo y todo el mundo sabe que yo estoy imputado en el caso. No tengo comentarios que hacer en este momento.
Con autocrítica del presidente Gabriel Boric, una defensa del ministro Álvaro Elizalde al legado del gobierno y la reaparición de Jeannette Jara, se desarrolló el cónclave oficialista en el Palacio de la Moneda. En esa instancia, los dirigentes del sector recalcaron la necesidad de coordinarse como futura oposición, pese a la ausencia de 3 partidos de la alianza de gobierno que rechazaron la invitación.
El presidente habló de ciertos hechos, de por qué perdimos, valorando todos los avances del gobierno, pero también hizo una autocrítica importante.
Y creo que hay una palabra que se escuchaba mucho, que es la coordinación, más allá donde estemos.
En la antesala de su participación en la cumbre con Donald Trump, José Antonio Kast volvió a arremeter contra el presidente Gabriel Boric, acusándolo de comprometer la visa waiver.
El presidente Boric tiene que darle una respuesta a Chile. Me dijeron que esto era algo que estaba en trámite. Había un decreto firmado. Y el gobierno, el presidente, arriesga la visa waiver de todos los chilenos con este tipo de actitudes.
A solo días del cambio de mando, el presidente Boric reiteró su llamado a retomar las reuniones bilaterales.
Pero es de las cosas que, sin lugar a dudas, tienen que tener continuidad. Es de las que me encantaría entregarle al presidente electo. Estoy dispuesto, por cierto, a hacerlo. Está en Estados Unidos, creo.
En medio de la polémica por el avance del proyecto, José Antonio Kast defendió la conmutación de penas.
Se está anunciando que va a apoyar esta ley de excarcelación de delincuentes, ya que eso vulnera todo lo que él señaló en su campaña.
Contradictorio con el discurso de gobierno de emergencia, de mano dura contra la delincuencia.
La UDI acusó al presidente Gabriel Boric de incitar a la violencia y a las manifestaciones, luego del llamado del mandatario a los estudiantes a recuperar la FECH e involucrarse más en el debate público.
Pretende utilizar a los estudiantes para que salgan a la calle y cometer actos violentos.
Me parece bien curioso porque mientras él fue presidente, jamás lo escuché hacer un discurso de ese tipo. Jamás lo escuché dirigirse a la FECH.
Un capitán y un sargento primero del ejército se mantienen detenidos por su eventual responsabilidad en el deceso del cabo Carlos Palma, quien murió ahogado en Punta Arenas.
Era una actividad que no estaba autorizada ni planificada por parte de la brigada y que al parecer también preliminarmente se habría alejado de los protocolos institucionales.
Este lunes 9 de marzo, el exfrentista Galvarino Pablaza quedará en condiciones de ser extraditado a nuestro país luego de que el gobierno argentino le retirara su condición de refugiado político.
Y yo creo que Galvarino Pablaza, si ese procedimiento sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país. Es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde. En Chile hay una investigación que se encuentra abierta.
Sorpresa para el mercado. El IPC no tuvo variación en febrero, dejando una inflación a 12 meses en 2,4%.
Los salarios suben más que la inflación, es decir, las familias pueden comprar más.
Cuando uno observa que este indicador está muy bajo, también tiene algunos efectos negativos.
El Coordinador Eléctrico Nacional acudió a la justicia para impugnar las multas aplicadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por el mega apagón de febrero del año 2025.
Parece desproporcionado frente a una sanción que está dentro del marco reglamentario y normativo de la SEC. O sea, llevar esto a los tribunales casi parece un desacato.
Un aumento por sobre el 104% del déficit fiscal complica la administración municipal de Camila Nieto en Valparaíso, duplicando las cifras entregadas por el exalcalde Jorge Charp.
Este año, yo espero, y es la instrucción que le he dado a mi equipo, es que el proyecto de iluminación lo logremos materializar este año.
Y nosotros vamos a tener un periodo de evaluación de 3 meses para hasta el próximo informe.
En noticias del exterior, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán aseguró que los ataques de su país contra países árabes están dirigidos contra bases e instituciones estadounidenses y no contra esas naciones. Y el presidente iraní afirmó que la exigencia de Donald Trump de una rendición incondicional de la República Islámica es un sueño que se llevarán a la tumba. En el deporte, Colo-Colo juega hoy desde las 6 de la tarde ante Audax Italiano en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la sexta fecha del torneo de Primera A.
Sabemos que es un equipo ordenado, que tiene una estructura de juego, a mi modo de ver, muy cerrada, donde aprovecha las oportunidades y ha sido efectivo.
La selección chilena femenina de hockey césped juega hoy día ante Japón, una de las semifinales del torneo premundial que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 27 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y esto acontece efectivamente en el ámbito policial. Vamos a conocer de inmediato la información con Damaris Ubiabre.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en Llanquihue, en la zona urbana, a esto en Avenida Vicente Pérez Rosales, a la altura de la COPEC de Llanquihue. En el lugar, un vehículo colisionó con una micro, lo que involucró a 22 pasajeros. Sin embargo, según la información que se ha conocido, no hay personas lesionadas a raíz de este accidente de tránsito. Dos compañías de bomberos han concurrido hasta el sector para poder atender esta emergencia, una colisión entre un automóvil y un bus en Llanquihue, esto a la altura de la COPEC, en Avenida Vicente Pérez Rosales. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
De la mañana, 35 minutos.
Bueno, y una persona fallecida y varios lesionados fue el saldo de un accidente de tránsito registrado anoche en la cuesta Compu, en la ruta 5 sur de Quillón. De acuerdo con los primeros antecedentes, se trató de volcamiento de una camioneta con posterior desbarrancamiento. Hasta el lugar concurrieron equipos de rescate de bomberos, personal del SAMU, una ambulancia proveniente de Chonchi y carabineros, quienes realizaron labores y atención de los ocupantes del vehículo involucrado, trasladando a los lesionados a centros asistenciales. Por orden de la Fiscalía, se ejecutó el arribo de personas de la CIA de Carabineros de Chiloé y posteriormente del Servicio Médico Legal, ambos provenientes de Castro, para realizar las pericias que permitan establecer la dinámica del accidente. La ruta se mantuvo cortada durante el desarrollo del procedimiento. Una vivienda ubicada en una toma en la ladera del cerro en Angelmó, en Puerto Montt, fue afectada por un incendio que debió atender bomberos específicamente en calle Martí. El segundo comandante del Cuerpo de Voluntarios Portomontinos, Víctor Oyarzún, señaló que no había ocupantes al interior del inmueble.
Hasta el momento no tenemos ni los propietarios de la vivienda, ni dónde están, al menos en el interior de la casa buscamos y no los encontramos. Y se ha estado buscando por los alrededores, tampoco, Carabinero igual los buscó. Por el hecho de ser una toma, a lo mejor no se hacen presentes, pero buscamos y no encontramos a nadie. Inicialmente, como siempre es, el tumulto de gente que hay siempre son puros senderos para llegar a las casas, entonces impiden la subida a bomberos con el material, ¿no?
En el lugar trabajaron tres compañías y apoyó a su vez Carabineros.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Para arrendar y vender, Méndez Propiedades es tu mejor opción. Protegemos tu inversión, maximizamos tu rentabilidad, te asesoramos en el proceso. En Corredora Méndez, tu propiedad es nuestro compromiso. Encuéntranos en corredoraméndez.cl, fono 65-231-6800, Puerto Montt.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. 8:38.
Partos en sus territorios para las mujeres de la provincia de Palena, la ley de caletas con perspectiva de género, el avance de entrega de bonos para mujeres de la pesca artesanal, sumado al reconocimiento de las actividades conexas, son parte de los avances que destacó el gobierno para la población femenina en la región de Los Lagos, en el marco de una nueva conmemoración del Día de la Mujer. La seremi de la cartera, Macarena Gré, dijo que se disminuye el desarraigo cuando mujeres de la provincia de Palena pueden parir en sus tierras sin necesidad de viajar a Puerto Montt, lo que puede demorar hasta un día, o Argentina. Mientras que la directora regional de Cernamec, Francisca Pérez, abordó la falta de representatividad femenina en cargo de elección popular.
Fueron las mismas mujeres de la pesca artesanal que pudieron hablar sobre la importancia de tener caletas con enfoque de género que permite dar dignidad
para que puedan tener baño y un espacio donde cambiarse de ropa. Logramos por primera vez en 18 años acá en la región que las mujeres de Palena puedan tener sus partos en sus tierras.
En nuestra región hay una parlamentaria mujer, en nuestra región hay 6 alcaldesas mujeres, es decir, las mujeres están con una muy baja representación en los lugares de toma de decisión que son relevantes. Y ese es el primer paso para que las políticas públicas a nivel regional puedan también cambiar.
Además, se destacó a nivel nacional el avance en el programa de cuidados que visibiliza, según señalaron, una labor que históricamente han asumido en general las mujeres, con la carga económica y emocional que aquello implica sin una remuneración. Funcionarios del GORE Los Lagos renunciaron a sus cargos para asumir en el futuro gobierno de José Antonio Kast, según informaron en el último pleno del Consejo Regional. Se trata del jefe de la División de Infraestructura y Transporte, James Fry, el jefe de la División de Fomento, Felipe Petit Loré, y la jefa de la División Social, Claudia Faúndez. El gobernador Alejandro Santana entregó palabras de despedida a cada uno de ellos.
Los 3 jefes de división se van a Santiago a trabajar. Espero que se porten bien para no ir a cagar a piedrazo su oficina. Felicito, en este caso es don James Fry, deja la Dirección de Infraestructura y Transporte. Muchas gracias. Nuestro jefe de la División de Fomento e Industria ha dejado, ¿cierto?, un legado que, no teniendo conocimiento del territorio, yo creo que te tienes que ir, Felipe, súper contento, porque creo que hay un reconocimiento a tu trabajo. También agradecerle a Claudia Faúndez. Entre otras cosas, logró humanizar más la división social, el armar equipo.
En la División de Infraestructura asumirá el exfuncionario de la Seremía de Vivienda y exfuncionario de Gabinete del municipio de Puerto Montt, Rodrigo Massa, mientras que en Fomento, el excandidato a diputado por el Distrito 25 y el funcionario de Idea País, Matías Domeico.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La unidad de fomento esta jornada tiene un valor de 39.830 pesos con 36 centavos. El precio del cobre bajó 0,26% ayer en la Bolsa de Metales de Londres, alzándose a $5.80 la libra. En la semana el valor del cobre bajó 4,7%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, entregó a la Dirección de Presupuestos un informe técnico que analiza el funcionamiento del empleo público en Chile. El organismo alertó de una inflación de calificaciones por el desempeño de los funcionarios del sector público, sobre todo, además de detectar iniquidades por las distintas modalidades de contratos que existen en el Estado chileno. Y el precio del petróleo Brent subió 8,52% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $92.69. Y una baja interanual durante enero último tuvo la producción de carne bovina de la Agrupación Regional de los Ríos y los Lagos, esto de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas. Se confirma que la producción de carne en vara, que corresponde al animal después del faenamiento y antes de su desposte, alcanzó una disminución de 0,8% en comparación con igual mes de 2025. En el caso específico del ganado bovino, la producción cayó 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, el ganado bovino rematado en ferias también mostró una caída, con 23.917 cabezas subastadas en la Agrupación Regional de los Lagos y Aysén, lo que representa una disminución de 7,9% respecto al mismo mes de 2025.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 8 de la mañana, 44 minutos.
Con el objetivo de prevenir intoxicaciones por consumo de mariscos durante Semana Santa, sesionó la Mesa de la Marea Roja de Quillón. La instancia reunió a la autoridad sanitaria, Cernapesca, el municipio, la Armada y dirigentes de la pesca para coordinar acciones de control ante la mayor demanda de productos del mar entre el 26 de marzo y el 5 de abril. El dirigente de la pesca artesanal, Pedro Pairo, valoró el trabajo conjunto que se desarrolla en esta mesa y llamó a pescadores y armadores a extraer recursos solo en zonas autorizadas.
Entonces hoy día quiero hacerle un llamado a la gente, sobre todo de todas las caletas de la región, que hoy día tengan precaución. Hoy día estamos cuidando el bien de la salud de las personas, de los niños. Entonces yo quiero hacer este llamado, que la gente tenga la conciencia y que sean transparentes en vender los recursos y, como digo, hacer un llamado, comprar en lugares autorizados, donde llegan los productos, para que así tenga la confianza y no tengamos problemas durante la Semana Santa con el tema de la salud hacia las personas.
Desde la Seremi de Salud Los Lagos indicaron que la región representa niveles de toxinas marinas bajo los límites regulatorios. No obstante, se mantendrá un monitoreo intensivo en el extremo sur de Chiloé como medida preventiva ante el aumento de toxina paralizante registrado en el sur de la región de Aysén. Y 5 detectives de la PDI fueron reconocidos en el marco de los 200 años de la anexión de Chiloé al territorio nacional. La distinción reconoció la labor que la institución desarrolla en beneficio de la seguridad de la comunidad. El delegado de Chiloé, Marcelo Maragueño, valoró el trabajo de la institución, señalando que la PDI cumple un rol fundamental en la investigación de los delitos en la provincia, permitiendo responder a la demanda ciudadana por mayor seguridad y justicia.
La Policía de Investigaciones realiza en esto un trabajo fundamental que tiene que ver con la investigación de aquellos delitos que se cometen en la provincia. Cuando sentimos y vemos que la ciudadanía requiere y exige mayor seguridad, la Policía de Investigaciones se preocupa de que ese trabajo sea eficiente y eficaz y con investigación de buena calidad para lograr llegar a condenas que sean adecuadas. Y es por eso que se distinguen a los funcionarios.
Los funcionarios distinguidos son el jefe regional de la PDI, prefecto inspector Sergio Alvear, el ex jefe de la prefectura de Chiloé, prefecto Paulo Moncada, el actual jefe provincial, subprefecto Álvaro Jaramillo, además del subcomisario de la Brigada de Investigación Criminal de Ancud, Nicolás Lillo, y el comisario de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Ancud, David Cohen.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fuenzalida, desclasificó que este año se implementarán los sistemas de inhibición de señal en la cárcel Alto Bonito en Puerto Montt. La autoridad, que había optado por guardar silencio y limitarse a agradecer la preocupación por el tema, ahora dijo que no se había entregado información por motivos de seguridad.
No, ninguna restricción, solamente tener en consideración que cualquier tipo de información que nosotros podamos otorgar respecto de la instalación de inhibidores de señales puede atañar a la seguridad está ya sea de la comuna, región o nacional, la seguridad nacional, porque mucho de esto va en la línea de poder estar en contra del crimen organizado y por lo tanto la seguridad nacional es algo que nosotros debemos resguardar.
¿Por qué la última vez no quiso hablar?
Por la misma consideración, porque podría poner en riesgo seguridad, aspectos de seguridad regional y nacional.
¿Qué cambió en 3 días?
Que nosotros podemos dar cierta información siempre y cuando nosotros tomemos las precauciones de no poner en riesgo esas situaciones. Y es por eso que yo le agradezco su espera, le agradezco su consideración y que también nos ayude a poder sensibilizar de que cualquier tipo de información que nosotros entreguemos al respecto puede poner en riesgo la seguridad regional y nacional.
La salida agregó que el proceso de licitación incluye 9 penales en el país, entre los que está incluida la cárcel Puerto Montina, donde se implementarán teléfonos públicos que permitirán la comunicación de los reos con sus familiares o cercanos. El fiscal Ángel Valencia, fiscal nacional, abordó la suspensión de los exfiscales Marcelo Zambusetti y Lorena Mesa, quienes en primera instancia habían sido sacados del organismo, pero más tarde pudieron renunciar sin quedar inhabilitados para ejercer cargos en el Estado. El mandamás del Ministerio Público dijo que el mensaje para los funcionarios que pretendan incurrir en irregularidades es que serán perseguidos y no continuarán.
Sí, que hemos llevado adelante investigaciones disciplinarias, hemos aplicado sanciones severas y aplicando nuestra reglamentación interna. Eso es lo que le puedo señalar. Son asuntos que no, disciplinariamente no han quedado impunes.
Pero la suspensión y permitir la renuncia...
Es la segunda sanción más severa que establece nuestro reglamento y sus funcionarios ya no están en la fiscalía.
Fiscal de Puerto Montt, Marcelo Zambusetti, fue separado de funciones luego que se detectara que pasó información a miembros del gobierno regional de Los Lagos cuando iniciaba la investigación por el caso Convenios, mientras que Lorena Mesa recibió sanción tras salir del país estando con licencia médica. A fines de marzo iniciará la operación del equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía en la región de Los Lagos. El subsecretario de Seguridad Pública aseguró que fortalecerán también las capacidades investigativas de las policías. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
Son 9 los profesionales que componen la unidad también llamada ECO, quienes estarán a cargo de liderar indagatorias en torno a hechos que pudieran estar relacionados a la actuación de organizaciones que se coordinan para delinquir. Los equipos contra el crimen organizado y homicidios han sido implementados en 10 regiones a lo largo del país, considerando su realidad territorial y geográfica, además de la tasa de asesinatos. La fiscal regional Carmen Gloria Bitber detalló cuáles son los delitos que concentrarán el trabajo del grupo de persecutores que llega a fortalecer el Ministerio Público.
Estamos hablando no solo de los homicidios, como dije, los secuestros, estamos hablando de extorsiones, de amenazas, de delitos de armas, de tráfico de drogas y de trata de personas, también de estafas, de las estafas telefónicas y de muchas amenazas. Entonces, todos esos flagelos, con este equipo, vamos a optimizar los tiempos de respuesta y ejercer una persecución penal más efectiva, más eficaz en nuestra región. Bueno, ellos entran en operación el 30 de marzo.
Estos grupos están conformados por un coordinador y un cuerpo de fiscales preferentes. A nivel nacional hay más de 60 personas participando en estos teams. La Seremi de Seguridad, Patricia Rada, dijo que la implementación está respaldada en la evidencia.
Bueno, tal como se ha señalado en esta presentación, las políticas públicas en materia de seguridad desde hace un tiempo se vienen sustentando en evidencia. Evidencia que está siendo analizada constantemente por departamentos tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Seguridad Pública, y fue justamente ahora que se consideró que era el momento oportuno para que lográramos mantener la situación que tenemos, no empeorarla, sino que ojalá poder mejorarla. Política pública basada en evidencia.
El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, fue consultado por un eventual aumento de las capacidades investigativas de las policías en la zona, considerando que aumentó el número de fiscales.
La decisión es fortalecer también las capacidades investigativas en todo el país. Y el objetivo que tenemos es durante el 2026 y 2027 tener toda la capacidad investigativa en todo el país desplegada en el caso de Carabineros. Y en el caso de la PDI también hemos trabajado para ir fortaleciendo no solo la presencia de investigación, sino que el trabajo coordinado para que exista capacidad investigativa.
Los delitos que son de competencia de ECO dicen relación principalmente con aquellos cometidos en contexto de criminalidad organizada y en los que existen indicios de la existencia de negocios o mercados ilícitos.
Cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas por microtráfico de drogas en Puerto Varas. Los tres adultos fueron formalizados por el delito, mientras que el menor fue entregado a un adulto responsable. El hecho inició en un operativo de fiscalización cuando el conductor de un vehículo, al notar la presencia policial, se dio a la fuga, lo que desencadenó en una persecución, logrando que carabineros alcanzar a los imputados en Ramón Freire y Blanco Encalada. Se incautó desde el automóvil 300 gramos de marihuana y dinero en efectivo. Por esto se le formalizó quedando uno de los adultos con arresto domiciliario total, mientras que los otros dos con arraigo nacional y firma mensual. Y un hombre fue detenido por microtráfico de drogas luego de ser sorprendido por personal de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro durante un patrullaje tras ser fiscalizado mientras conducía un vehículo contra el sentido del tránsito. El capitán de la unidad policial castreña, Felipe San Martín, explicó que al momento de la fiscalización, los funcionarios detectaron al interior de un bolso 72 gramos de marihuana y 59 de cocaína. Además, se incautó dinero en efectivo y una pistola a fogueo.
Se percatan de la presencia de marihuana y cocaína al interior de un bolso, procediendo a su detención en el lugar, más dinero en efectivo por el delito de microtráfico. De lo anterior y mediante las autorizaciones correspondientes se concurrió al domicilio del imputado, encontrando a su vez 2,5 millones aproximadamente en dinero en efectivo, pasando control de detención al día siguiente, quedando con arraigo nacional y 120 días de investigación. No mantiene antecedentes dicho imputado.
El oficial agregó que durante la jornada también se registraron otras detenciones por infracción a la ley 20.000 en Chonchi en dos procedimientos realizados por personal de carabineros. Y una banda de 6 personas fue desarticulada en Alerce, Puerto Montt, por el robo de 12 cajas de salmones desde un domicilio particular, sumado a la incautación de drogas y una escopeta hechiza. El operativo de carabineros se activó luego que se denunciara el robo de los salmones en Villa Valle La Colonia, logrando la detención de los imputados en un vehículo que habría sido utilizado para el ilícito. Además, se obtuvo una orden de entrada y registro en una vivienda donde se encontraron 2 cajas de salmón, 136 papelillos de droga, artículos robados y armamento. Los detenidos cuentan con amplio prontuario policial y no se descarta su participación en otros hechos delictuales.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Las obras de reposición del Liceo de la Cultura Fridolina Barrientos en el sector Gamboa de Castro presentan un 62% de avance y proyectan su entrega para septiembre de este año. Este proyecto contempla una inversión superior a los 14.000 millones de pesos, cerca de 7.000 metros cuadrados de edificación y capacidad para 360 estudiantes. La directora regional de arquitectura del MOB Los Lagos, Alexandra Stefankowski, señaló que los trabajos avanzan conforme a lo planificado.
Estamos muy contentos como Dirección de Arquitectura porque esta obra ha significado que llevamos un año de ejecución y llevamos un 62% de avance, lo cual es muy significativo porque significa que vamos a estar terminando en los plazos comprometidos, que en el mes de septiembre está programado el término de obra y de ahí vendría todo el proceso de recepción.
El nuevo establecimiento considera salas de clases, gimnasios y talleres, entre otros espacios destinados al desarrollo de las actividades educativas. 68 familias de Chiloé recibieron sus títulos de dominio en una ceremonia realizada en la Biblioteca Pública de Castro, documento que les entrega seguridad jurídica sobre sus propiedades y les permite acceder a distintos beneficios del Estado. El jefe provincial de Bienes Nacionales, Cristian Ojeda, destacó la entrega de estos importantes documentos a familias de distintos puntos del archipiélago.
son cerca de 70 títulos de dominio donde ya tienen su escritura, que justamente uno de los objetivos de nuestro ministerio es entregarle seguridad y también poderle abrir las puertas para otros beneficios del Estado. Un agradecimiento especial también a los funcionarios de la parte administrativa, técnica, jurídica de nuestra oficina provincial, porque son los que están cerca de cada una de las familias para que este proceso y esta etapa se puedan concluir.
La obtención de este documento permite a las familias regularizar legalmente sus terrenos y acceder a subsidios habitacionales, mejoramientos de vivienda y otros programas estatales. Y la Corte Suprema confirmó el rechazo de una demanda presentada por un matrimonio que buscaba recuperar un terreno de 5.000 metros cuadrados y una vivienda ubicada en el sector Los Ángeles, en Isla Kiwi, Castro, poniendo fin a un litigio por la propiedad del inmueble. Según el fallo, los demandantes señalaron haber comprado el terreno en 2001 mediante un documento privado y haber construido una casa en el lugar en 2006. Sin embargo, el tribunal determinó que la compraventa no cumplió con los requisitos legales, ya que no se realizó mediante escritura pública ni fue inscrita en el conservador de bienes raíces. Además, la Corte estableció que la vivienda no puede reclamarse de forma independiente, ya que al estar construida y adherida al terreno, forma parte del mismo inmueble, por lo que también se rechazó su restitución.